Muy bien, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga, nos saludamos nuevamente. Muy contentos de estar nuevamente acá juntos, la mayoría, como siempre lo decimos, el día domingo es donde la mayoría nos encontramos y continuamos con nuestro estudio acerca de la iglesia, ¿cierto? Eso es lo que estamos estudiando. Hemos hablado bastante de lo que es la iglesia en el sentido general y nos hemos metido ya en el concepto de iglesia local, ¿cierto? Porque la iglesia universal o general está compuesta de muchas iglesias locales. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia, va a venir a buscar a todas las iglesias locales que han perseverado por años, ¿cierto?, en diferentes lugares, y hasta el día de hoy lo hacen, y un día estaremos todos juntos ahí en la gloria, hermanos. Eso se va a cumplir. Creo que una de las expresiones, humanamente hablando, que vamos a decir ese día, su promesa se cumplió, cuando estemos allá en la gloria. No sé, y ahora como nos vemos nosotros, nos vamos a ver allá. No sabemos cómo va a ser el cuerpo de gloria, pero vamos a decirnos los nombres. Aquí estamos. Se acabó, terminó todo. Ya todo lo demás ha quedado atrás. Y estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, dice Pablo, alentados, consolados con estas palabras. Mientras tanto, debemos perseverar. ¿Ya? ¿No es fácil la perseverancia o es fácil, hermanos, hermanas? No es fácil. Ahí tenemos que nosotros pedirle al Señor de su gracia que nos dé longanimidad, que nos dé poder, ¿cierto?, que nos fortalezca, como dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el poder de su fuerza para poder perseverar. ¿En qué debemos perseverar, hermano? Ya lo hemos leído, ha sido nuestro texto que nos ha guiado en este estudio, en estas semanas, Hechos 2.42, como usted bien lo conoce, en cuatro pilares, lo hemos llamado así de una manera ilustrativa, cuatro pilares que son la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. En eso debemos perseverar. La doctrina de los apóstoles, es decir, el estudio de la palabra de Dios. La comunión, ¿no es cierto?, el perseverar, el estar unidos, el practicar todo lo que significa la hermandad y también tener una misma perspectiva. Y como lo hemos dicho, la misma perspectiva no se logra por intereses personales, sino que se logra sometiéndonos, hermanos, ¿a qué? A los designios de la palabra de Dios. Porque, de hecho, nosotros todos tenemos posiciones distintas, dinámicas distintas, como lo hemos dicho. Y lo único que nos puede llevar a una unanimidad y una comunión, a una perseverancia en el mismo sentir, es lo que enseña la palabra del Señor. Y por eso debemos someternos a ella, ¿no es cierto? Y eso también nos lleva a tener una comunión en el partimiento del pan, que es una celebración que el Señor la dejó, una conmemoración que el Señor la dejó institucionalizada antes de partir. Esto lo haréis en memoria de mí, ¿ya? Y después el apóstol Pablo en el capítulo 11, como usted bien lo sabe, de 1 Corintios lo ratifica, el partimiento del pan, que también se llama la mesa del Señor, la comunión o la cena del Señor, ¿ya? Y finalmente las oraciones, que es la comunicación con Dios, sea de manera individual, pero ahora apuntando al tema de la iglesia, es la actitud y la actividad de oración como iglesia, de manera colectiva. Debemos orar, debemos estar en oración. Que el Señor nos ayude, hermanos, a perseverar en estos cuatro puntos que siempre vamos a estar recordando. Aunque no estemos estudiando este tema, siempre vamos a recordar que la iglesia debe perseverar en estos cuatro puntos. Bien, avanzando rápidamente a los últimos estudios que hemos llevado a cabo respecto a la iglesia local, hemos estado descubriendo por las escrituras que las iglesias tenían un sentido de pluralidad, ¿cierto? Eran varias iglesias, no existía la iglesia, no existía el concepto de matriz, como nosotros vemos una sociedad que se organiza, ¿cierto? Las empresas se organizan así, las instituciones se organizan así, pero la iglesia no tiene una matriz, sino que eran iglesias locales con una plena autonomía, una plena libertad, no libertinaje, sino que libertad en el sentido de tomar decisiones, programar sus actividades, pero siempre regidas, sometidas a la enseñanza apostólica. Eso es muy importante. No obstante, cada una tenía autonomía, ¿sí? Autonomía, no dependía una iglesia de otra. Pero si vemos en las iglesias del Nuevo Testamento que se apoyaban entre sí. El apóstol Pablo tenía un rol misionero muy importante, ustedes saben, tres viajes misioneros, donde él visitaba las iglesias, confirmaba a los hermanos, iba a ver cómo estaban para alentarlos. Si hay algo que nosotros debemos siempre considerar es que necesitamos aliento. A veces más tenemos crítica que aliento. Nosotros necesitamos ser alentados los unos a los otros, hermano. Porque somos seres humanos, ninguno de acá ha sido glorificado aún. O hay alguien que ha sido glorificado aún. ¿Ya? Para que después nos diga cómo lo podemos hacer. Por lo tanto, es muy importante el concepto de la pluralidad de iglesia y la búsqueda de la comunión entre las iglesias para eso, para alentarse. Porque este caminar no es fácil. Se necesita compañeros de milicia. No se necesita quienes aportillen la iglesia. Eso es muy importante considerarlo. Y hemos visto que las iglesias se reúnen en las casas, ¿ya? Se reunían en las casas con alegría y sencillez de corazón. Esto es muy importante porque esto habla de la sencillez de la iglesia local. No necesitaban templos, no necesitaban grandes infraestructuras, grandes arquitecturas como después del siglo IV comenzó la iglesia a contaminarse con toda esta idea megalómana y romanista de basílicas, ¿cierto? Que hasta el día de hoy lo vemos. Toda iglesia que comienza con esta idea termina construyendo un gran templo, ¿cierto? Pero en ese tiempo, hermanos, se reunían con la sencillez de familias que perseveraban en las actividades de iglesia simplemente en las casas. Y vemos varios pasajes al respecto, ¿no es cierto? Hechos 2.46, 1 Corintios 16.9, Colosenses 4.15, Filemón capítulo 1, 1 al 3, Romanos 16.5, textos que hablan de saludos a la iglesia que está en tu casa, es decir, era una práctica habitual. Y que lastimosamente nosotros vemos que en la historia eso se perdió, ¿ya? Y se perdió por la influencia del mundo. Nosotros debemos entender siempre, hermanos, que el pueblo de Dios nunca ha estado inmune y ajeno a la influencia del mundo. Lo vemos en el tiempo de Israel. Voy a citar solamente un ejemplo. Cuando Dios gobernaba Israel, lo regía a través de los jueces, ¿se acuerdan? El pueblo de Israel en esa misma dinámica del error fue mirando el mundo y quiso conformarse al mundo. Y veía que los pueblos que le rodeaban habían instaurado las monarquías. Entonces querían rey, no querían teocracia. ¿Y qué es lo que pasó? Llegó Saúl, ¿cierto? Y con todo lo que eso significa. De la misma forma, hermanos, la iglesia se ha ido conformando al mundo, es decir, tomando la forma del mundo. Y las cosas puras que estamos leyendo parece que fueran realmente exóticas, no esos del pasado, como que no se pudiera hoy día mantener. Y a eso debemos volver, hermanos, a la sencillez. Se reunían con alegría y sencillez de corazón. Y esto es muy importante porque el énfasis está en la alegría y la sencillez de corazón. La alegría es la alegría que produce el Espíritu Santo, el gozo. Por eso que oramos, hermanos, que nada arrebate el gozo. Cuando nosotros no estamos gozosos, estamos a expensas del maligno para que nos use. Es muy importante que nuestras oraciones privadas, nuestra vida devocional, siempre esté esa petición al Señor. Señor, vuélveme el gozo, decía David. No podemos servir sin gozo, hermanos. Debemos pedirle que Él nos llene del gozo. Sabemos que es un mundo difícil, sabemos que es un tránsito en un camino estrecho y que Satanás quiere arrebatarnos el gozo. Pero el Señor nos quiere ver gozosos para servirle con alegría. Y con sencillez de corazón, que tiene que ver siempre con la humildad de corazones regenerados, agradecidos, que hemos recibido todo por la gracia de Dios. Esa es la perspectiva, la base de la esperanza y del movimiento de la iglesia local, que nos inunde, hermanos, la alegría y la sencillez del corazón. Muy bien, eso es lo que hemos comentado. ¿En qué hemos estado, hermanos, entrampados? Lo voy a decir así, no entrampados, sino que detenidos, en mejor término, ¿cierto? En el día de reposo, en qué día se reunían los creyentes, para poder descubrir y poder dilucidar cualquier duda, sobre todo en medio de un escenario muy peligroso donde vemos iglesias que en su momento eran evangélicas y que se han ido desviando a doctrinas semi-judaizantes, podríamos decir, que han ido incorporando prácticas exclusivamente judías en la iglesia, como la celebración de las fiestas solemnes, como la observancia del día sábado, como la prohibición de comer ciertos alimentos, cosas como esas, hermanos, que están enmarcadas en la ley, ¿ya? Y que nosotros bien sabemos que no estamos bajo la ley. La Biblia lo dice claramente, no es una interpretación. Y vamos a concluir este punto leyendo esos versículos, ¿ya? Para que quede claro y no quede ninguna duda que nosotros no estamos bajo la ley. Entonces, ¿qué es lo primero que comentamos respecto a este punto? Es cuándo se reunían los creyentes y surgían las dudas. ¿El día sábado, el día domingo? ¿El día sábado era sagrado para los judíos? Ciertamente es así, ¿no es cierto? ¿Pero ese día sábado pasó a ser el día de los cristianos también? Una pregunta. O algunos dicen, no, no fue el sábado, fue el domingo, de modo que el día sagrado de los cristianos es el domingo. También podría ser otra pregunta. Entonces vamos viendo harta luz, hermanos, en las Escrituras que nos aclaran que ellos no se reunían el día de reposo, sino que se reunían el primer día de la semana. No el séptimo día, sino que el primer día de la semana. ¿Se entiende? Ahora, yo aclaraba esto en virtud del pasaje de Hechos capítulo 20, verso 7, cuando dice que el apóstol Pablo se reunió con los creyentes, ¿dónde? A ver si se acuerdan, hermanos, en Troas, ¿ya? En Troas, en el capítulo número 20 de Hechos. Vamos a ver un poquito Hechos 27. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Muy bien, el apóstol Pablo llega a Troas y se junta con los hermanos ahí en Troas, pero llega, como dice el versículo número 6, llega una semana antes prácticamente. Y eso nos da luz que él esperó una semana para reunirse con ellos. ¿Por qué? Porque ellos se reunían habitualmente el primer día de la semana. No es que calzó ese día para juntarse, sino que ellos se juntaban los primeros días de la semana. Entonces ellos esperaron, como dice acá en el versículo número 6, nos quedamos 7 días, es decir, una semana. Y el primer día de la semana, los creyentes estaban reunidos para partir el pan, es decir, para celebrar la cena del Señor, la comunión. Muy bien, nosotros vemos el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Ese era el propósito de la reunión. No era que se habían juntado para escuchar a Pablo, sino que era una práctica de ellos. Y ahí Pablo aprovechó la oportunidad para enseñarles, habiendo de salir al día siguiente. Ya en este viaje de misionero, el apóstol Pablo pasa por Troas y después se dirige a Mileto. Muy bien. Vemos entonces en este texto, el primer día de la semana, un pasaje que también encierra voy a verlo acá, dice el versículo 7, el primer día de la semana. Encierra una enseñanza, hermanos, que tiene que ver con el idioma original, que yo lo quiero aclarar, para que cualquiera de nosotros pueda estar fundado en el caso de que alguien venga con una enseñanza espuria. Porque aquí en el original del versículo 7 del capítulo 20 de Hechos, aparece la palabra semana como la traducción de la palabra sábado, ¿ya? Sabatón o sabat. Pero ¿cuál es la diferencia con el día de reposo? Porque usted podría decir, se juntaban el día de reposo, lo que pasa que dice el primer día del sábado. Y lo hemos estado cotejando con otros pasajes. Lo que pasa es que la palabra sabat en el original no solamente significa reposo, sino que también significa semana. Y cuando como prefijo se pone la palabra primer día de la semana, sabat, ya no pasa a ser día de reposo, sino que pasa a ser primer día de la semana. Es por eso que los traductores lo dijeron así. Aquí no hay ninguna duda, ninguna contradicción, ninguna contraposición entre celebrar el sábado, el día de reposo, o el primer día de la semana. Entonces, como hemos aclarado, para el judío no existía los nombres de la semana, lunes, martes, miércoles, sino que existía el concepto de primer día de la semana, segundo, tercer, cuarto, hasta el séptimo día, 7 días que conformaban la semana. De modo que el primer día de la semana era el día en que se reunían los creyentes. Y el día de la semana tenía que ver con una observancia muy distinta como nosotros la vemos por día. ¿Sí? Es decir, nosotros vemos el día a las 0 horas de la medianoche, comienza el otro día. Pero el judío lo veía de manera muy distinta al ocaso que equivalía a las 6 de la tarde. Bueno, les traigo una sorpresa acá, porque yo sé que habían dudas en esto. Traje un relojito. ¿Ya? ¿Qué les parece el reloj? Este relojito nos permite a nosotros aclarar todas estas dudas que yo sé que así a priori es difícil comprender. Primero, con los números o los marcadores en negro, ¿cierto? Se muestra un reloj como el nuestro, ¿cierto? El que usamos nosotros. Pero en rojo, se ve el reloj, lo vamos a decir directamente, el reloj judío. Se ve bien ahí atrás, hermano, ¿no? Entonces, para que pueda comprender, el 12 de nosotros equivale a la hora sexta. Pero para entenderlo mejor, partamos de la hora cero. La hora cero era el ocaso del día. Yo voy a citar algunos pasajes para que le quede más claro y demos por cerrado este capítulo. Si no, vamos a terminar todo el año con el reloj judío, ¿eh? Sácale la foto ahí nomás. Es para los hermanos de Temuco, muy bien. Ese, ya, véanlo bien ahí, hermano. Bien, lo hice así, hermano, porque pretendíamos instalar el proyector, no hemos podido concretar eso, pero ya lo vamos a hacer. Entonces, las cero hora para el judío equivalen al ocaso o a las 6 de la tarde de nuestro horario. Entonces comenzamos. Primera hora, segunda hora, tercera hora, cuarta hora, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, undécima y se acababa el día. Es decir, la primera hora equivalía a qué hora nuestra, hermanos. A las 7 de la mañana, cuando comenzaba el día. A las 7 de la mañana es la primera hora. Yo le voy a citar un pasaje. ¿Se acuerda usted el día de Pentecostés? ¿Cuándo? ¿Cuándo se derramó el Espíritu Santo y los galileos, los discípulos hablaban en lenguas y los que venían de afuera dijeron, esto están llenos de mosto? O sea, en otras palabras, están borrachos. ¿Y qué le responde Pedro ahí a aquellos que habían dicho, estos están borrachos? No están ebrios, sino que esto es lo que dijo el profeta Isaías, pero el profeta Joel. Pero aclara que es imposible porque es la hora tercera, eran las 9 de la mañana. Y la ley estipulaba claramente, nadie podía beber, hacer uso de vino a esa hora. Entonces ahí hay una mención que nos permite entender que la hora tercera equivale a las 9 de la mañana nuestra. ¿Me entiende? Otra referencia, desde la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas cuando el Señor estaba crucificado. ¿Se acuerda o no? ¿Qué lo dice? Desde la hora sexta quiere decir desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas cuando el Señor vivió el abandono de su Padre, cuando el Señor llegó a decir, ¿cierto? Elí, Elí, lama, sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, la otra referencia está en que el Señor muere en este lapso y debía ser sepultado antes de llegar la hora cero. ¿Por qué? Porque comenzaba el día siguiente, comenzaba el día de reposo. Por lo tanto, los judíos pidieron que se acelerara la muerte. Y ustedes saben la historia, lo leímos, ¿no es cierto? En el pasaje de Juan. Se le comenzaron a quebrar las piernas a los crucificados y morían por asfixia y se aceleraba la muerte para poder dejar todo listo antes de que comenzara para los judíos un día muy solemne, el día de reposo. Entonces este breve relojito, hermano, que yo después lo voy a ofrecer para cada uno, para que lo revise, nos permite entender más o menos el orden de el horario nuestro en comparación el horario de un reloj judío, ¿ya? Entonces se mide de forma diferente, ¿ya? Al ocaso del día comienza el otro día. Por lo tanto, vamos a por aquí. Por lo tanto, cuando habla del primer día de la semana, podríamos considerar desde el ocaso del día de reposo, ¿sí o no? del séptimo día. Comienza el día primero. Por lo tanto, hermanos, vamos aclarando este lenguaje. Aquí de ninguna forma se enseña que el creyente debe observar el día de reposo. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia ahora en Juan, capítulo número 20. Vamos a leer el versículo 1. Mire cómo lo dice. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, note usted, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. El primer día del sábado, dice el original, el primer día del sabbat, el primer día de la semana, muy bien, hermana, el primer día de la semana. Es decir, es el día de la resurrección. El Señor resucitó el primer día de la semana. No resucitó ni el primer día, ni el segundo día, sino que el tercer día. Él dijo tres días, al tercer día va a resucitar, ¿se acuerdan? Es decir, Él estuvo tres días en las partes más bajas de la tierra. Lo estuvimos estudiando los días jueves, en parte, ¿cierto? Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Se anunció a todos los que esperaban ahí en un lugar que se llamaba el seno de Abraham y tomó cautiva esa cautividad y la llevó a lo alto, al cielo. De modo que ahora ya no existe seno de Abraham, no existe paraíso, sino que el creyente muere y va inmediatamente al cielo. ¿Sí? Ahora, eso ocurrió en tres días. Él muere, desciende y al tercer día resucita, que equivale al primer día de la semana. Por lo tanto, vemos la primera referencia de las mujeres, si nosotros hacemos un cotejo con lo que dice Mateo 28, los evangelios sinópticos que se conoce, Marcos 16 o Lucas 24, vemos que todos mencionan en parte directamente, inclusive con algunos detalles adicionales, el primer día de la semana, el primer día del sabbat, es decir, el primer día de la semana cuando resucita el Señor. Mire, avance ahí mismo en Juan 20, pero ahora vamos al versículo 19. Mire lo que dice el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, estamos hablando ya del ocaso, ¿no es cierto? El ocaso del primer día de la semana. Si nosotros tomamos el reloj, ¿a qué horas podrían haber ido las hermanas? En este lapso, ¿no es cierto? Y después los discípulos, como vemos acá en el versículo 19, ya al ocaso del mismo día, ¿cierto? Como dice acá, llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál? El primero de la semana. Mire lo que dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Un detalle importante, ¿las puertas cómo estaban? Las puertas estaban cerradas. Esto es un énfasis a la naturaleza gloriosa de nuestro Salvador. ¿Qué significa puertas cerradas? Que no había posibilidad de acceso, pero Él aparece, irrumpe en medio de la reunión de los creyentes que estaban ahí asustados porque había persecución contra los seguidores de Jesús, y Él se aparece. Es decir, creemos, hermanos, que la naturaleza de Cristo no se sujeta, podríamos decirlo, a la materia. Es decir, Él puede traspasar los muros, aparecer, no obstante, eso no niega su corporalidad, digamos, él corporalmente resucitó, a eso me refiero. Es un detalle importante, pero ¿cuándo apareció? El primer día de la semana. Avancemos aquí mismo en el capítulo 20, pero ahora el versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos adentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, nuevamente una mención a las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. ¿Por qué la Biblia hace mención de que pasaron otros días más y nuevamente estaban reunidos? Bueno, nosotros entendemos que desde la resurrección de Cristo, los discípulos comienzan a reunirse el primer día de la semana. Porque es el día, es el marco de la resurrección. Es cuando Cristo resucitó. Nosotros vamos a entender, hermanos, en profundidad. No quiero que nos sigamos ahondando en este tema del día de reposo. Creo que se han dicho varios pasajes, pero lo voy a citar los más contundentes el día de hoy. El día de reposo es parte de las sombras, hermanos, de los símiles, de las figuras que eran del Antiguo Testamento, pero que proyectaban la persona de Cristo. ¿Ya? El hombre insiste en que hay que hacer algo, no solamente lo que Cristo hizo en la cruz, sino lo que yo puedo aportar como mandamientos, como cumplimientos para mi salvación o para mi relación con Cristo. Hermanos, no hay nada que podamos hacer o dejar de hacer que pueda eclipsar o complementar la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que descubrir? Lo que leímos la semana pasada en Colosenses 2:16. Nadie os juzgue en cuanto a qué. Primero, comida, bebida, lunas nuevas, fiestas solemnes o días de reposo. Todo lo cual es sombra. Es solamente una imagen tenue. Es como lo hemos dicho en el estudio del Apocalipsis, ¿cierto? Es como un bosquejo, una semblanza de lo que va a venir. Entonces, cuando los judíos practicaban todas estas ordenanzas, Levítico 23, cuando habla de las fiestas solemnes, ellos no podían entender que todo aquello proyectaba la imagen de nuestro Salvador. Ahora nosotros lo podemos entender, ¿no es cierto? Hebreo 10:1, ¿qué es lo que dice? Teniendo la ley, las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Es decir, ahora entendemos que la ley es sombra, figura, símil de la persona de nuestro Señor Jesucristo. De ninguna forma podemos nosotros presumir, ¿no es cierto?, guardar un día. Ya vamos a ver este tema. Yo quiero cerrar el cuento del día de reposo, el tema del día de reposo, para que no haya ninguna duda al respecto. Le voy a citar este texto que dice así: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros. ¿A quién se está refiriendo el Señor? No cabe duda, esto no es una interpretación. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 31, verso 13. Tú hablarás a los hijos de Israel. Versículo 15. Seis días se trabajará, mas el séptimo día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Versículo 17. Señal es para siempre entre mí y ¿quiénes? Y los hijos de Israel. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. No cabe duda, esto lo ratifica el profeta Nehemías, o sea, el libro de Nehemías, cuando habla acerca de le diste días de reposo. Es un pacto entre Dios e Israel, no cabe ninguna duda. ¿Qué es lo que podría confundir, hermanos, respecto a esto? Es cuando se enseña que la iglesia es la Israel espiritual. Si nosotros entramos en esa dinámica, hermanos, de que nosotros somos la Israel espiritual, vamos a confundir la enseñanza y vamos a destruir muchos emblemas, muchos símiles que están ahí exclusivamente dados para un pueblo específico como es el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales. Y la iglesia es un pueblo espiritual con promesas celestiales. Por lo tanto, si nosotros fusionamos estos dos pueblos, vamos a confundir la enseñanza y no vamos a entender nada. Por eso que la iglesia de hoy día habla de levitas. ¿Ha escuchado? Levitas, habla de diezmo, habla de primicia. Y las más osadas, como lo mencionaba, están hablando ya de celebración de fiestas solemnes y de observancia del día de reposo. Hermanos, la enseñanza de Pablo es clara, es contundente. Nadie os juzgue en cuanto a todo eso. Y acuérdense que cada una de esas celebraciones de observancia encierra, por decirlo así, un tiempo de nuestra vida. ¿Se acuerda que lo dijimos? Comida, bebida, diario. Nadie os juzgue conforme a eso. Días de reposo, podríamos hablar de las semanas, ¿cierto? Lunas nuevas, observancia de las lunas nuevas, meses. Y fiestas solemnes, anuales. Todo lo que hagamos, hermanos, sea diario, sea semanal, sea mensual, sea anual, nada puede eclipsar la obra de Cristo Jesús en la cruz. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Quiero cerrar ese punto mencionando estos pasajes clásicos que usted lo conoce muy bien, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Si usted quiere observar el sábado, está confesando con aquello de que usted está bajo la ley. Es solemne lo que estamos diciendo, porque si usted está bajo la ley, está bajo maldición. ¿La ley nos salva o no nos salva? No, la ley nos condena, hermanos. Lo que dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, verso 19 al 20. Pablo tuvo que lidiar con esta idea judaizante, no solamente del día de reposo, hermanos, sino que el judaísmo metido dentro de la iglesia. Por ejemplo, Gálatas capítulo 3, versículo 24 y 25 dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro instructor, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios, no somos hijos de Israel, por la fe en Cristo Jesús. Es decir, ya no estamos bajo la ley. Ahora, hay algo muy solemne que dice Santiago: si alguien guarda la ley y ofende solamente en un punto, se hace culpable de todos. ¿Sí? Entonces, hermano, ¿para qué guardar la ley si el Señor ya la cumplió? ¿Es el corazón pecaminoso del hombre que quiere decir: no solamente Cristo lo hizo, sino que yo también lo puedo hacer? Aunque Cristo haya dicho: consumado es, no, pero yo puedo aportar esto y aquello a mi propia salvación. Es un insulto a Dios. ¿Sabe cómo lo advierte el libro de Hebreos? ¿Cuánto mayor castigo sabéis que recibirá al que pisoteare la sangre de Cristo? Es algo muy solemne. Vamos, hermanos, por favor, a 1 Corintios capítulo 16 para terminar este tema de la pregunta: ¿cuándo se reunían los cristianos? Ya creo haber aclarado o entregar las bases para comprender el concepto del día de reposo y aclarar el concepto de día o primer día de la semana. Primera los Corintios capítulo 16. Primera epístola de Pablo a los Corintios en el capítulo 16, versículo 1 y 2. Este va a ser el último texto de este tema, de este punto respecto a cuándo se reunían los cristianos, pero va a ser también el inicio del siguiente punto. Dice así, 1 Corintios capítulo 16, verso 1: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Mire lo que dice Pablo: cada primer día de la semana, es decir, llevándolo rápidamente a un lenguaje actual, cada domingo. Es decir, el primer día de semana para nosotros equivale al domingo. ¿Ya? El primer día de la semana los creyentes se reunían. Y Pablo instruye respecto a la ofrenda, cada primer día de la semana. No dice el primer día de la semana como que fuera uno, sino que cada primer día de la semana, cada día que se reunían, cada día de reunión. No cabe duda, los creyentes se reunían los domingos, es decir, los primeros días de la semana. En un lenguaje puramente bíblico, el primer día de la semana. No es el domingo en el sentido de que exista el domingo ahí en la Biblia. Nosotros le llamamos domingo porque después le pusieron domingo. Pero ahí el problema, ¿quién le dio el nombre? No es nuestra culpa. Imagínense los hermanos de habla anglosajona, el día del sol. Sunday significa día del sol, literalmente día del sol. Pero nosotros no nos juntamos para adorar el sol, hermanos. Nos juntamos para adorar al que creó el sol, ¿cierto? El que hace salir su sol, él creó el sol. Pero los sabatistas, sean adventistas del séptimo día o sean otras sectas que están por ahí enseñando, insisten en decir: ustedes se juntan el día pagano del domingo porque adoramos al sol. ¿Quién adora al sol acá, hermanos? Nosotros adoramos al Dios de la creación. El que le puso día del sol va a tener que rendir cuentas en el gran trono blanco. Pero nosotros nos juntamos el primer día de la semana porque así se reunían los primeros cristianos a partir de la resurrección de Cristo. Y no podía ser de otra forma, hermano, y escúcheme bien, porque Cristo revela qué es lo que es el reposo. ¿O no es así? Cristo es nuestro reposo. El judío trabajaba 6 días y descansaba el séptimo. Nosotros entramos en un reposo. Y a partir de ese reposo, comenzamos a trabajar. Este es un lenguaje muy lindo y espiritual. El Señor, cuando escogió a los suyos, los escogió para que estuviesen con Él. No los escogió para trabajar, para hacer esto y aquello. La iglesia activista dice, hay que hacer esto y aquello para el Señor. Lo primero que hay que hacer es estar a las plantas de Él. Como María, ¿se acuerdan? La buena parte que escogió María, ¿cuál fue? Al lado del Señor, aprendiendo de Él, siendo discípulo de Él. ¿Cuánto tiempo? Lo que sea necesario. Uno quiere a veces acelerar los tiempos de Dios. ¿Cómo nosotros podemos hacer algo si no estamos todavía capacitados con la doctrina, cierto? Y con las enseñanzas de Cristo. Y hermanos, les aseguro que estos son décadas. No es un día, 2 días, una semana, un año, 2 años. Pueden ser décadas. Entonces, no nos impacientemos. Bueno, no se distraigan. El día del Padre debe ser, ¿no? Bien, entonces los creyentes se juntaban el día de semana y Pablo quiere instruirles que cada día de reunión se aparte algo, dice acá. Con esto damos por cerrado la pregunta, ¿cuándo se reunían los cristianos? Se reunían los primeros días de la semana, el día de la resurrección de Cristo. ¿Ya? Y entramos al nuevo punto respecto a la iglesia local, ¿cómo se financiaban las necesidades de la iglesia local? Un tema que, en lo particular, yo siempre le hago el quite, porque estamos en tiempos de fascinerosos, de traficantes de almas, que lo único que hablan es cómo sacarle el dinero a la gente. Que el Señor nos guarde de eso. Pero no porque eso existe, no porque eso se enseña de manera tergiversada y deliberadamente trucha, lo vamos a decir en buen chileno, vamos a obviar o ignorar la enseñanza clara, específica respecto a cómo se financiaba una iglesia local. Nosotros no tenemos que tener temor del tema dinero, hermanos. El problema es que el Señor advierte que el problema no es el dinero per se, es el amor al dinero. Y ahí cada uno evalúe en el Señor si tiene amor al dinero. Una vez lo decía, hay muchas personas que tienen guardaditos sus ahorros y no quieren gastar nada. Entonces prefieren ir a ver a la plaza como toman helado los hijos del vecino, en lugar de comprarle helado a sus hijos. Ese es como para graficar lo que pasa con este amor al dinero. ¿Para qué vamos a derrochar esto? Yo he conocido muchas personas así. Y eso significa la avaricia que mora en nosotros. Y tenemos que estar vigilando nuestro corazón. Es muy solemne lo que estoy diciendo. El problema no es el dinero, sino que el amor al dinero. Por lo tanto, hablar de este tema no es entrar en esa dinámica mercantilista de las iglesias actuales, sino que ver lo que la Biblia enseña. El ministerio de Cristo tenía una bolsa, así como esta que usamos nosotros, vamos a decirlo así, ¿no? Una bolsita, donde ellos financiaban el ministerio. ¿Saben quién estaba a cargo de la bolsa? Usted sabe, ¿no? Por eso se ríe. Era Judas, ¿ya? Y dice la Escritura que Judas sustraía de la bolsa. Por eso que le dolió en el alma que se haya derrochado un perfume de nardo puro de 300 denarios, es decir, el sueldo del año, el sueldo anual de un jornalero prácticamente, y se haya derrochado, según él, en la persona de Cristo. Entonces, claro, este personaje que sustraía de la bolsa, ¿qué le convenía? Él decía, podríamos haberlo vendido y darlo a los pobres. Ya, ¿ah? Le vamos a decir, ya oye. Yo siempre lo catalogo, este Judas es como el discurso propio del político de turno. Sobre todo cuando en tiempo de elecciones. Por eso es que la iglesia no tiene que hacer parcialidades políticas, hermano. Porque todos son iguales. Entonces, en las votaciones surge esta preocupación por los pobres. Y después que ya son elegidos, si te he visto, no me acuerdo. Claro que sí. Entonces vemos que el tema del dinero ya existía en el tiempo del ministerio de Cristo, las ofrendas. ¿Cómo se financiaba el ministerio? Ahora, ¿qué vemos también en las Escrituras? Voy a partir de esta manera. El pueblo de Dios, en este caso el pueblo de Israel, financiaba sus necesidades con un impuesto. Mire la diferencia. Fíjese que el pueblo de Israel todo lo recibía por imposición, por mandamiento, no por un corazón voluntario. Esa es la gran diferencia que vamos a ver entre un pueblo terrenal con promesas terrenales y un pueblo espiritual con promesas celestiales, la iglesia. Nosotros nada lo hacemos por obligación, lo hacemos de un corazón agradecido. Entonces, ¿qué se le dio? ¿Qué se le entregó a Israel? Se le entregó un impuesto, entre otros más, pero uno que el que debemos aclarar, que es el diezmo. El diezmo es un impuesto exclusivo de Dios para Israel. Yo quiero que veamos algunos pasajes para poder ir comprendiendo que la iglesia no debe diezmar. ¿Ya? Eso es lo que enseña la Escritura. En ninguna parte usted va a ver al apóstol Pablo, Pedro, enseñando a diezmar. Vamos a Deuteronomio capítulo número 14, por favor. Vamos a pasar, digamos, algunos puntos ahí como para ir comprendiendo esto y que no sea tan rápido y lo pueda usted ahí subrayar en su Biblia. Deuteronomio capítulo 14, verso 22. Dice así, indefectiblemente diezmarás. Esta palabra indefectible significa que es un mandamiento indeclinable. O sea, nadie lo puede revocar. Es una imposición. Es como decir en el lenguaje actual, usted cuando va a comprar algo, usted tiene indefectiblemente que pagar el impuesto. El 19% en este caso, ¿no es cierto? El IVA. Y si usted hace cosas por ahí y no quiere pagar el IVA, ¿usted está robando a quién? Está defraudando al fisco, al Estado. Es algo muy serio, ¿cierto? De la misma forma Israel, a Israel se le dio un impuesto. Indefectible significa indeclinable. No hay posibilidad de revocar este mandamiento. Diezmarás, mire lo que dice, todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, note ahí, de tu vino y de tu aceite y de las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Versículo 29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra con tus en toda obra que tus manos hicieren. Muy bien, ¿qué hemos leído hasta el momento? Es un impuesto, ¿ya? Indefectiblemente diezmarás. La palabra diezmo proviene de la décima parte. Es decir, del total de lo que usted obtiene, usted va a apartar la décima parte de ese total, es decir, el 10%. Pero fíjese que la Biblia no calla respecto a qué cosas iban a ser el total del cual usted tenía que extraer el 10%. Lo dice aquí el versículo 23. Y comerás, versículo 22. Todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿De qué está hablando, hermanos? De la cosecha, del fruto de la tierra. Y esa tierra, permítame aclararlo, hermanos, no es cualquier tierra. Es la tierra de Israel. Cuando en el Antiguo Testamento habla de la tierra, por ejemplo, Joel, voy a citar al profeta Joel, no lo busque, hermano, yo lo voy a buscar. Joel dice en el capítulo número, si lo quiere apuntar, capítulo 2, versículo 21, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Bueno, ustedes saben que hoy día los predicadores que mezclan todas las cosas y enseñan este asunto de la prosperidad y este tema del avivamiento, toman cualquier pasaje para enseñarlo. Y uno de los pasajes es este. Tierra, le está diciendo a todo el mundo. No, hermano, no le está diciendo a todo el mundo, le está diciendo a Israel. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Versículo 22 dice, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. ¿A quién le está hablando? A Israel. Esta es una promesa literal, no es una promesa alegórica. Más adelante dice así, dice, y que hará descender el Señor sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Esto lo que está enseñando es que así como hubo un avivamiento hace unos años atrás, que es la lluvia temprana, viene, hermanos, y escúcheme bien, una nueva lluvia, avivamiento para este país, para esta nación. ¿Amén, hermanos? Pero dígame amén, hermano. Bueno, y así manipulan, ¿ve? Saben, hermano, estas lluvias tempranas y tardías son lluvias literales que se daban en un periodo marzo-abril y octubre-noviembre. Providencialmente, milagrosamente, el Señor regaba las áridas tierras de su pueblo Israel con unas lluvias tempranas, marzo-abril, y con unas lluvias tardías, octubre-noviembre. El milagro de Dios, la providencia de Dios. ¿Se da cuenta cuando usted alegoriza? Cuando rompe las reglas de interpretación, de la misma forma anula el concepto sobrenatural de las Escrituras. Por ejemplo, ¿sabía usted, voy a decirlo así hipotéticamente, ¿sabía usted que Daniel no entró al foso de los leones? Sino que es una alegoría de que él luchó con su concupiscencia, porque los leones, hermano mío, tipifican tus concupiscencias, tus pasiones. Ah, que suena profundo, ¿no es cierto? Pero lo que estoy diciendo es una absoluta mentira, hermano. No es la verdad. Daniel entró en el foso de los leones y el acto sobrenatural es que el Señor cerró la boca de los leones. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, hermanos, cuando habla de la tierra, no es cualquier tierra. Es la tierra de Israel. Todo lo que produzca la tierra en un año. Es decir, vamos a decir así, no es el diezmo mensual. Ahí usted lo está viendo. Cada año el diezmo era anual. Dice acá, versículo 23, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y tus ganados, etcétera, etcétera. No solamente lo vegetal, no solamente el aceite, el grano, el mosto, sino que también los animales. Y usted dirá, como dicen algunos, es que en ese tiempo no había dinero. ¿Creen ustedes que ese es el argumento correcto? Siempre ha habido dinero, siempre hubo dinero, siempre el hombre se movió a través de transacciones económicas. En el tiempo del Señor había dinero, habían varias monedas que circulaban. Cuando el Señor entró al templo y echó a los sinvergüenzas, a los cambistas, ¿se acuerda? Que son las casas de cambio. La habían, imagínense ustedes, cuando va a moneda ahí usted, y ve esto ofreciendo el dólar, ¿cierto? Comprador, vendedor, o todas las monedas que se mueven acá, son varias casas y en otros lugares también, eso lo habían metido ni más ni menos que en el templo. Entonces se cumple la escritura, el celo de tu casa me consume, y el Señor tomó un látigo y echó a todos esos cambistas del templo, porque habían transformado la casa de Dios en cueva de ladrones, hermano. ¿No es lo mismo que está ocurriendo el día de hoy? Es lo mismo que está ocurriendo en el día de hoy. Los fascinerosos de siempre han metido el mercantilismo y el negocio dentro de las iglesias. Todo lo venden. Nada lo dan gratis. Todo se vende. Todo se comercializa. Y el Señor los tuvo que echar violentamente con una ira santa que ninguno de nosotros podría practicar, porque nosotros cuando nos airamos, pecamos. Pero Él no pecó. Entonces los echó, limpió, purificó el templo, diciendo el celo de tu casa me consume. ¿Por qué? Porque los cambistas, ¿cierto?, manejaban varias unidades monetarias en ese tiempo, existía el dinero. Estaban los dracmas, estaban los estateros, estaba el denario, estaba la blanca, los talentos, habían monedas, hermano. Es como hablar hoy día del dólar, del euro, del peso, etcétera. Bien, por lo tanto, no se sostiene la idea de que se diezmaba de la tierra, se diezmaba del ganado, porque no había dinero. Eso es querer engañar, querer manipular la verdad. ¿Sí? Entonces, claro, si nosotros traemos el diezmo a nosotros, primero tendríamos que nosotros tener cosechas de la tierra, pero no de la tierra aquí de Santiago, de Pirque, donde es... No, tiene que ser de la tierra de Israel, porque es un impuesto para Israel. ¿Cómo lo podría interpretar de otra forma? A menos que usted diga que nosotros somos la Israel espiritual. Entonces, en lugar de diezmar, no sé, 10 vaquitas, voy a diezmar unos $2,000. No estaría malo, hermano. Permítame un paréntesis. Yo me acuerdo de este señor de Vida Visión. ¿Se acuerda de Vida Visión? Eso es lo que nos da la libertad de no pertenecer a ninguna corporación, hermanos, que podemos dar nombres y decirle, hermano, tenga cuidado con este y con esto otro. Cuando usted pertenece a corporaciones, su lenguaje tiene que ser censurado, tiene que ser moderado, porque si no, viene el director y le dice, anda cambiando el tonito, ¿ya? Este Alejandro Martínez, una vez enseñando a su asamblea, decía respecto a la dedicación del templo, le decía, hermanos, yo lo vi en la tele, con el signo peso aquí, ¿eh? Parecía esas cajas registradoras antiguas, ¿se acuerda que aparecían los números así? Así se le hacían los números. Le decía a todos sus feligreses que lo seguían con una fidelidad franciscana, ¿ustedes saben cuántos bueyes ofreció Salomón? 22.000 bueyes. ¿Sabe cuánto sale un buey? Y empezó a calcular y trasladarlo a los dólares. Entonces el signo peso le brotaba hasta por los poros, hermano. ¿Y sabe por qué a la gente le gusta eso? Porque les enseñaba que usted dándole 1,000 al Señor, el Señor le va a devolver 2,000. Y transformamos al Dios de la gloria que nos viene a dar vida eterna en un banco, en una financiera. Entonces sí, hay que darle al Señor. Yo desde que le doy al Señor, el Señor me ha bendecido. ¿Qué tipo de Dios es ese, hermano? Ese es el Dios pagano. El Dios que, merced a las ofrendas de la gente, Él bendice a los demás, a sus feligreses. Hermanos, ese no es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios creado a la imagen del hombre. Es el antiguo Dios Mamón. ¿Sabía usted que Mamón es un Dios griego de las riquezas? El hombre siempre ha querido alcanzar las riquezas, el poder, multiplicar lo que tiene. No estamos nosotros dispuestos a estar felices con lo que tenemos. Como dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, seamos felices. Pero nosotros seguimos insistiendo, ¿ah? Y queremos manipular la verdad para decir, no, si el Señor te quiere próspero, no te quiere con un par de zapatos ahí de media categoría, te quiere con un buen calzado. Así enseñan hoy día, hermanos. Este famoso Duplantis que salió en la televisión, un descrédito para el Evangelio. Y muchos otros, quienes Copland, Hagen, todos aquellos decían, tú tienes que vivir y vestirte la mejor ropa, manejar el mejor auto, porque eres hijo del rey. No puedes ser cola, tienes que ser cabeza. Y la gente que busca eso, le gusta. Este es el Evangelio que buscaba. Pero debo decirles, hermanos, y el Señor nos dice a cada uno de nosotros que nuestro Cristo enseña que Él no tenía dónde recostar su cabeza. Que los aves del cielo tenían nido, que las zorras tenían guaridas, pero el Hijo del Hombre no tenía dónde caerse muerto. Esa es la expresión más chilena para entenderlo, hermanos. Pero un día llegará en que seremos revestidos de gloria. Y esto quedará todo atrás. No digo con esto que abandonemos nuestros deberes, que deje de trabajar, que los niños estudien, de ninguna forma. Pero la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese es el problema. Dice que muchos fueron traspasados de muchos dolores y cayeron en tentación y lazo del diablo queriendo enriquecerse. Hermano, hermana, que el Señor nos satisfaga, que seamos agradecidos con lo que Él ya nos ha dado, ¿ya? Que el Señor nos ayude. Quiero terminar solamente diciendo esto respecto al diezmo, que este impuesto estaba tomado desde el fruto de la tierra, sea vegetal o sea animal, ¿sí? y se apartaba y se guardaba en una especie de bodega grande que se llamaba alfolí. ¿Sabe usted que la iglesia evangélica lo que ha hecho? Ha creado una cajita donde los feligreses depositan sus sobres con su diezmo y le pusieron alfolí. Pero el alfolí era una bodega grande donde se recibían sacos de grano, de todo lo que estamos leyendo acá, animales inclusive. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para engordar al que estaba a cargo? No, hermanos. Para repartir. Para repartir. ¿Y sabe qué quiero enfatizar eso? Porque el mismo principio, no la misma forma, el mismo principio es el de la ofrenda. Miren lo que dice el versículo 29 de Deuteronomio 14:29. Y vendrá ¿quién? El levita. ¿Quién es el levita? ¿El que toca una guitarra? No, hermanos, es que debemos hoy día sacudirnos de todo lo que nos han enseñado. Una vez nos dijeron, usted toca una guitarra, un piano, usted es un levita. No, los levitas eran descendientes de Leví. Eran miembros de la tribu de Leví, ¿sí? Uno de los hijos de Jacob. ¿Qué pasa con Leví? Era una tribu que Dios en su decisión soberana la apartó para la administración del santuario. Es decir, ellos no recibieron tierras. Por lo tanto, no podían producir la tierra. No podían recibir ganancia de la tierra. No tenían heredad, no tenían herencia. De modo que el propio pueblo sustentaba al levita para cubrir sus necesidades, porque ellos servían diariamente en el templo. Acuérdense ustedes, aquí en el Antiguo Testamento, a partir del capítulo 25 de Éxodo, comienza el santuario peregrino, el santuario llamado tabernáculo, que después proyecta lo que fue en el tiempo de Salomón, el templo de Israel. ¿Y quiénes servían en el templo o en el tabernáculo? Exclusivamente los levitas. El sumo sacerdote debía ser tomado ¿de dónde? De la tribu de Leví. Entonces vendrá el levita que no tiene parte en la heredad, dice el versículo 29, y no solamente el levita, miren lo que dice, y el extranjero, que no era parte del pueblo, pero que se hacía parte del pueblo y se sometía a los designios del pueblo respecto a la ley, también podía hacer uso de esta bendición, de este sustento. Pero no solamente el extranjero, el huérfano, y no solamente el huérfano, sino que también la viuda, es decir, los desamparados, tanto el extranjero como la viuda, como el extranjero, tipifica al, a un individuo que no tiene amparo, que necesita ser sostenido, que necesita ser apoyado. Y que nosotros, increíble, gracias al Señor lo decimos, hemos tenido el privilegio también de vivirlo en nuestra iglesia, en nuestra asamblea. Personas que han llegado de lejanas tierras y que por la gracia de Dios, lo que el Señor pone en cada corazón, que ya lo vamos a llegar, esta es la introducción nomás, y que nos permite administrar, también ha sido usado para ayudar al extranjero en esta asamblea. Gloria a Dios por eso, hermanos.